Miqueas 6, de versículos 1 a 8, les doy la primicia. Miqueas 6, 1 a 8, tiene al final, el último versículo tiene el versículo más importante de todo Miqueas. Tal vez es uno de los versículos más importantes de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí hay una reducción, un resumen de lo que es la gente de Dios. Es como la regla dorada del Antiguo Testamento. Para que ustedes sientan el peso de este pasaje, necesitamos que utilicen su imaginación. Porque hoy es el día. Anoche no durmieron mucho porque estaban pendientes de hoy. Hoy es el día que usted y su Dios van a llegar a la corte de familia. ¿Por qué están llegando a la corte de familia? Porque Dios dice, usted no está haciendo su parte en esta relación. Si ustedes miran hacia la derecha, el área del jurado está lleno de los jurados. Allá están las montañas de Bogotá, los Himalayas, las rocosas, las rocallosas. ¿Qué hacen todos ellos en esta caja de los jurados, en esta barra? ¿Por qué? Porque son todos ellos nuestros jurados. A medida que Dios muestra y declara su comportamiento benevolente y puro. Escuchemos lo que dice, versículos 1 a 5, lo que dice Dios. Levántate, presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Oh, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran y cómo, en lugar de eso, Balaam, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda de acacias a Gilgal y cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Listo, está bien. Estoy intentando lo mejor que puedo, pero ¿qué es lo que quieres de mí, Dios? ¿Qué quieres de mí? Y tú miras a la tribuna del jurado. Dice, ¿y qué puedo traer ante Dios? ¿Llegaré con miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debo sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? ¿Qué es lo que quieres de mí, Dios? Ahora, más difícil. No, pégale más duro, André. Pégale duro. Que le dé a que todo el grupo de gente esté feliz. Pero André piensa, mi papá quiere que todavía le pegue más duro y que yo le gane a este dragón. El dragón era el nombre que se le daba a la máquina de bolas de tenis que había construido y modificado el papá de André Agassi, el tenista, para que las bolas salieran a 110 millas por hora. Y su hijo tenía 6 años. ¿Qué quieres de mí, Dios? El dragón tal vez es un mejor nombre para el papá de André. Era inmigrante de Irán, tenía un deseo insaciable de manufacturar, de producir el tenista número uno del mundo. y por eso le puso esta máquina, el dragón, que escupía bolas. Además, le ató a las manos de André unas raquetas de ping-pong para que le golpeara todo lo que se le lanzaba a él. Lo sacó del colegio a los 16 años para que se volviera profesional, pero nunca era suficiente. Sí, André Agassi fue número uno durante muchos años, algunos años, y lo primero que salió de las bocas, de la boca de su padre cuando él ganó su primer Grand Slam fue: ¿por qué perdiste ese set número 4? En vez de haberle dicho: estoy tan orgulloso de ti. No, nunca era suficiente. No, pagarle a bolas de 110 millas por hora no era lo suficiente para que su papá estuviera contento. ¿Qué quieres de mí, Dios? Ser el número uno en tenis era el deber de André. No era lo que él amaba. Por eso durante más de 30 años tenía un secreto. Y él escribió una autobiografía y dijo: yo jugué tenis para ganarme la vida, pero yo odiaba el tenis con una pasión, con un odio secreto. Y cuando yo leo esas palabras, caramba, me toca pensar, ¿él odiaba el tenis o odiaba tener que ganarle al dragón? Odiaba el hecho de tener que intentar y nunca satisfacer al padre. ¿Qué quieres de mí, Dios? Yo sé que algunos piensan así acerca del cristianismo. Hagan más, hagan mejor, háganlo más temprano, sigan la ley. ¿Qué quieren de mí, Dios? Es posible que odien al cristianismo y es posible que odien a Dios porque creen que Dios está detrás de esa versión de cristianismo. Sobre todo si la respuesta a esa pregunta, ¿qué quieres de mí, Dios?, la respuesta es como la que sale en Miqueas. Él nos ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué le pide a uno? Que actúe con justicia y que ame la misericordia y que camine con humildad con su Dios. Actuar con justicia, con amar la misericordia y caminar con humildad con su Dios. Me temo que vamos a malinterpretar esto y van a odiar al cristianismo y al Dios que está detrás de esto. ¿Podemos hablar de esto un ratito, ustedes y yo? ¿Qué significa hacer esto? Porque yo sospecho. No, yo sé. Porque es mucho más hermoso de lo que ustedes creen. Porque si cristianismo les parece a ustedes que es que tienen que ganarle al dragón, que tienen que darle a Dios lo que Él quiere, satisfacer sus necesidades, y si supieran que todo lo que Él quiere es tanto más bello, es pura delicia. ¿Qué quieres de mí, Dios? Bueno, actuar con justicia. ¿Qué significa eso? ¿Se recuerdan todas las injusticias que hemos estado mirando en el libro de Miqueas? Exponer todos los terratenientes corruptos y egoístas y codiciosos que le pagaban un soborno a los políticos corruptos y entonces cerraban a las tiendas pequeñas teniendo tiendas grandes y de manera sin ética y volcarlos a la pobreza como hoy día. Pero Dios le hace un llamado a Miqueas para que influencie a los influenciadores, que tenga influencia sobre los que tienen el poder. Él es un diplomático como ustedes. Él quiere que haya una reforma justa al nivel más alto, pero aquí paren en seco, porque aquí el público es diferente. no él está hablando a los poderosos, está hablando, y él usa la palabra mortal al principio del versículo 8, nos está hablando a las personas normales como ustedes, como yo, personas promedio, como nosotras, que actuemos con justicia. ¿Qué significa eso? Bueno, primero significa que le ponemos atención a las necesidades de los vulnerables. Cuando ustedes encuentran esta palabra acerca de justicia en el Antiguo Testamento, muchas veces está en relación con lo que los teólogos llaman el cuarteto de los vulnerables: viudas, huérfanos, inmigrantes y los pobres. En esos días, estas personas no tenían ni un derecho. En esos días, si había hambruna, si había invasión, si había algún tipo de desorden político, estas personas estaban a pocos días de morir de hambre. Por eso era que eran tan vulnerables. Los teólogos dicen que hoy deberíamos aumentar ese cuarteto a un coro. Claro, son las viudas, los huérfanos, los pobres, los migrantes, pero también incluir los refugiados, los trabajadores migrantes, los que no tienen casa, los que no nacieron, los ancianos. Esos son los vulnerables. Actuar con justicia es ver las necesidades de los vulnerables y después hacer ¿qué? Utilizar ese poder social de ustedes, ese poder que tienen, común, regular, promedio, y que ustedes que tienen una ventaja, quitarse esa ventaja que tienen y poder levantar a esos vulnerables para que ellos ya no sean vulnerables. El domingo pasado fue el servicio de los huérfanos y Oscar llegó y me dijo: hay tantas personas que están orando por adopción y ahora están orando por entrar al sistema de ayudar y proteger a niños. Tienen tantas ganas de entrar a ayudar a el proceso de adopción. Eso me encantó tanto, ser justos ante los vulnerables. ¿Les costará? Sí, les costará dinero, tiempo, estabilidad y comodidad. Les prometo que el momento que ustedes entran a ese huérfano, su corazón se va a partir en pedazos. Pero actuar con justicia siempre vale. Yo sé, si son personas como yo, les gusta que haya cosas que pueden tener. Pero cuando quiere uno actuar con justicia, eso no se puede lograr. Aún si nosotros nos quitáramos nuestras ventajas para que pudiéramos levantar a los vulnerables, todavía no podríamos actuar con justicia. ¿Por qué? Porque si actuar con justicia es quitarnos nuestras ventajas para poder levantar a otros, entonces lo opuesto, o sea, actuar sin justicia sería ponernos nosotros en ventaja a expensas de otras personas y que sean vulnerables. Pero eso suena mucho como el segundo comando de Jesús. Debemos amar a nuestros vecinos como amamos a nosotros. Entonces, no podemos actuar sin justicia. ¿Qué quieres de mí, Dios? Eso, que las necesidades de su vecino estén por encima de sus necesidades. ¿Qué quieres? ¿Actuar con justicia? ¿Amar la misericordia? Actuar con justicia no es lograble, pero amar con misericordia es casi menos lograble. ¿No son lo mismo justicia, misericordia, cuando uno le tiene misericordia hacia alguien que tiene necesidad? Miremos, si Miqueas quería usar una palabra que era igual a la justicia, había muchas. Entonces era tener una necesidad mucho más amplia de necesidades. Entonces cuando ven traducciones pueden ver cosas diferentes como amar la amabilidad o tener un amor incondicional o constante. Pero Miqueas está usando la palabra hesed, que es la que sale en los Salmos. Hesed, ¿se acuerdan qué es hesed? Es el amor continuo, amable de Dios, que está basado en una relación, una promesa a los suyos. Dice, ese amor que no para, que no se rompe, que es continuo de Dios. Ese es el tipo de amor que André Agassi quería y añoraba toda su vida. Ah, papi, no me ames porque soy el tenista, el mejor tenista del mundo. No me ames porque trabajo más que todos. Ámame por y no porque logré sacar a nuestra familia de la promesa americana, del sueño americano. Ámame cuando pierdo, ámame cuando estoy vulnerable, cuando se daña mi matrimonio, si tengo problemas con drogas. No me ames por lo que hago o no hago. Ámame porque soy tuyo, tu hijo, tuyo. Ese es el tipo de amor que usted añora, el que yo añoro, que el mundo añora. No se trata de amor basado en desempeño. No es amor que se va si te equivocas. Y lo interesante es que las personas, el pueblo de Dios, que pensaba que eso era lo que necesitaba. ¿Qué quieres de mí, Dios? ¿Necesitas carneros? ¿Ríos de aceite? ¿Mi hijo mayor? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es tu precio, Dios? ¿Qué quieres de mí? Y la respuesta de Dios es, quiero que tú ames de la manera como yo amo. Quiero que tengas esa necesidad de amar como yo, de manera que ustedes amen a otros, así como los amo yo. Fred Rogers, la mayoría de nosotros lo conocemos como Mr. Rogers, él siempre hablaba de añorar este tipo de amor. Él tenía un trabajo chévere. A mí me encanta también mi trabajo. Él, Mr. Rogers, era un ministro presbiteriano y tuvo la orden de ser el pastor de niños y familias a través de un programa televisivo. Chévere, ¿verdad? Un día se acercó a donde un señor que se llama Clemens, François Clemens, que iba a su iglesia, y le pidió a Clemens que estuviera en su programa de televisión y le dijo, quiero que tú presentes el rol de un agente de policía. Y eso era como riesgoso. ¿Por qué? Porque ese iba a ser la primera persona afroamericana que iba a estar constantemente en ese programa. Pero para Clemens eso fue totalmente impactante porque dijo, yo nací en un gueto. Yo no tengo una buena imagen de los policías. Ellos nos hacían daño. Entonces no me llamaba la atención ni cinco de ser un oficial, un agente de policía en un programa de televisión. Entonces quiero que vean esta foto que les estoy mostrando en la pantalla. En este episodio, era un día caliente y el señor Rogers, invita al ahora oficial Clemens, el afroamericano, a que se sienta aquí, quitarse los zapatos con Mr. Rogers y meter los pies en una tinita de agua fresca. Entonces, este señor Clemens, afroamericano, Dice, era la primera vez que salían unas piernas oscuras en televisión. Y no solo eso, cuando salimos de esa tinita, sacamos los pies de esa tinita, Mr. Rogers me secó los pies. Y eso lo recuerda Clemens impactado. Y hay que recordar que Mr. Rogers siempre terminaba su programa con... A mí me gusta, gracias por acompañarnos hoy, a mí me gustas tal como eres. Pero fuera de cámaras, el señor Clemens vio que el señor Rogers lo miraba directamente a los ojos y se acordaba del impacto que le causó esas palabras, que te quiero así tal como eres. Dijo el señor Clemens muchos años después que con eso... Se sintió liberado, sintió un amor y eso lo liberó de muchas ataduras que tenía. Entonces, ¿qué quieres de mí, Dios? Actúa con justicia, ama con misericordia, con amabilidad y camina con humildad. ¿Qué significa caminar con humildad? Bueno, lo opuesto sería caminar con orgullo. Y eso era lo que estaban tratando de hacer las personas de Dios. Estaban tratando de tener una rebelión orgullosa. Nosotros vamos a pagar por tu amor, Dios. Queremos mostrarle al mundo que hemos pagado, que tenemos esos recursos y que tenemos esa posibilidad de ganar. Y un comentador dice... Caramba, ¿cómo sería eso de insultante para Dios que un mero humano pensara que tiene la posibilidad de comprar el amor de Dios? Una vez les comenté acerca del tío Mert, un tío de mi esposa Laura Kate. Era el tipo más bravo, más fuerte, más... Era el más fuerte y un día salió a recoger moras y se cayó sobre un madero y se partió tres costillas y una de sus pulmones se desinfló y ese pulmón desinflado estaba encima de su corazón. Entonces le tocó arrastrarse y tomar aire, arrastrarse, tomar aire, se montó al carro y en vez de ir al hospital, se fue 45 minutos en el lado opuesto para bañarse y cambiar su ropa sucia y sangrada. Y le preguntaron, Bert, pero ¿por qué no fuiste directo al hospital? Dice, pero porque uno no puede ir al hospital con una camisa sucia, ¿no sabes? El tío Mert, sí, sí puedes ir al hospital con una camisa sucia. Si no puedes llegar al hospital con una camisa sucia, ¿a dónde puedes llegar con una camisa sucia? Todos. Aquí. Parece que fuéramos alérgicos a la gracia de Dios. Tenemos la idea de que no merecemos eso. Queremos meter la mano en el bolsillo y decir, queremos poder pagarlo. Queremos que nos quieras, pero espérate, yo me limpio, Dios, para que me puedas querer limpio. John Stott y Christopher Wright. Dicen, eso no es cristianismo, eso es caminar con orgullo. Si ustedes creen que eso es cristianismo, no, eso no es. Eso tal vez se parece más al Islam u otras. Por ejemplo, en el Corán, todos esta compasión de Alá es hacia alguien que tenga el mérito. Entonces, ¿quién recibe el amor de Alá? Son aquellos que lo merecen. Mire mi camisa limpia. Ahora sí ya me puede salvar. Quiero decirles que el Evangelio es el símbolo de Jesús. Es la salvación al que no lo merece. no lo que uno puede comprar. ¿Qué quieres de mi Dios? Quiero que tú camines con humildad con tu Dios y que tú y que tengas tu camisa sucia y llena de sangre. Estás llevando toda esa humillación, toda tu culpa. Así quiero que camines conmigo. El versículo donde dice, mi gente, ¿qué he hecho por ti? ¿Cómo te he cargado? Cuando estaban en Egipto, ¿estaban orándome a mí? No, ustedes ya estaban rezándolo, rezando a ídolos, pero yo te salvé. Siempre que han sido rebeldes, yo los he salvado. Y cuando pasaron por los ríos que yo, por el mar, por los mares, ¿lo han hecho solo? Todo se los he hecho yo. Todo ha sido por misericordia por parte de Dios. Nada por deuda. Venir como estamos. El hecho de caminar humildemente con Dios tiene dos palabras importantes que pueden ayudarnos a sentirnos, por un lado, como André Agassi, o por otro, hijos de Dios. Es que es tan sencillo. La primera palabra es con. Caminar con humildad con su Dios. Eso significa que Dios ama estar cerca de su gente. Él le encanta estar con personas como usted y como yo, nosotros. Bueno, ese es el motivo de por qué se fueron ellos a la corte de familia. Porque Él quiere estar con nosotros. Y eso responde la siguiente pregunta. ¿Es el Dios de quién? En ese versículo dice, caminar humildemente con tu Dios. No es un tribunal penal, es un tribunal de familia. Es un padre amoroso que está tratando de atraernos así. ¿Por qué? Porque somos una familia. Lo dice en el versículo 3, mi gente, y lo dice en el versículo 5, mi gente. No le interesan las cosas que podemos sacar de nuestros bolsillos, ni nuestra camisa limpia. Eso no es cristianismo. Él no quiere algo que le podemos dar como ofrendas o sacrificios o aceite de oliva. ¿Qué quieres de mí, Dios? Yo te quiero a ti, todo tú. Solo te quiero a ti. Y Él no quiere nada menos. Pues lo probó enviando a su Hijo por nosotros. Recientemente vi un comercial que habla de un joven que tenía mucho conflicto con una idea de casarse con una joven a quien él no conocía. Él había nacido en Estados Unidos, o por lo menos en Occidente, pero su familia, que era de Oriente, tenía la tradición de arreglar los matrimonios. Entonces él iba a seguir esa tradición y está en el aeropuerto esperando a esta mujer que será su esposa, y está con nervios, tiene una mirada un tanto apocada, pero tiene flores en sus manos. Y ella sale del avión y en ese momento él dice, ah, no es una carga esta niña, es un encanto. ¿Qué cambió? Es que él la vio y de repente ya la conoció. Esta compañera que sería suya por el resto de su vida. Le encantó su belleza y quién es ella. Eso cambió de ser un deber a ser una dicha. Escuchen, es poder estar en la presencia de la belleza de Dios. Les puede llevar a ustedes a no tener que hacer un deber Y no, y que sea una bendición actuar con justicia, amar con misericordia y caminar con humildad. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que lo hizo para nosotros. Piénsenlo. Nosotros no podemos actuar con justicia, pero Él sí. Nosotros no podemos amar como ama Dios, pero Jesús sí. Y el mensaje del cristianismo es que Jesús hizo esas cosas, satisfizo esas demandas para nosotros, salvándonos en la cruz. Esa es la historia de la cruz. Entonces, caminar con humildad con tu Dios es saber que todo lo que Dios te ha pedido ya ha sido satisfecho en Jesús Cristo. Caminar con humildad con Dios, eso significa caminar con una confianza entera en Jesús. ¿Qué quieres de mí, Dios? Él, la respuesta es: confía en mi Hijo Jesús, tu Salvador. Tú eres la dicha de Él. Es por eso que justicia, misericordia y humildad son dichas. Son porque ustedes, cristianos, son la dicha de Él. Padre, gracias porque no ni siquiera salvaste a tu Hijo, sino que lo entregaste. Por favor, con tu Espíritu, llénanos con la habilidad de confiar en Él y de responder a Él y honrarlo, actuando con justicia y amando misericordia y caminando humildemente contigo. Eso lo oramos con todo nuestro amor. Amén.